Aula de Filología de hoy lunes está dedicada a teoría de la literatura. Con nosotros en el estudio está el profesor, el catedrático José Domínguez Caparrós. Profesor Domínguez Caparrós, buenos días y bienvenido.
Buenos días.
Que, bueno, me alegra verle por aquí porque todos los años acude puntualmente a una cita con esta materia, teoría de la literatura, que ha preparado para el programa de hoy.
Pues al hilo de una presentación general de la asignatura de teoría de la literatura, me gustaría ir haciendo hoy algunas consideraciones sobre lo que las materias estudiadas y las prácticas llevadas a cabo en el curso aportan a la formación del filólogo.
Muy bien, decía al comienzo que el programa está dedicado a teoría de la literatura, que es una asignatura de filología inglesa de segundo curso, ¿no es así?
Exactamente.
¿Y cómo describiría a grandes rasgos el campo de estudio de la teoría literaria?
Para responder a esta pregunta, nada mejor que comentar las primeras palabras de la poética de Aristóteles, que es el tratado fundador de nuestra disciplina. El filósofo, en efecto, empieza así su poética. Acerca de la poética en sí misma y sus especies, de la función de cada una de ellas y de cómo hay que entramar los argumentos si es que se pretende que la composición poética resulte bien, y aún más, de cuántas y de qué tipo de partes consta, e igualmente, acerca de todos los demás puntos que atañen a la misma línea de investigación, tratemos, empezando, como es natural, primero por los primeros. Hasta aquí el comienzo de la poética de Aristóteles. Y sigue inmediatamente diciendo el filósofo griego que epopeya, tragedia, comedia, ditirambo y la mayor parte de la poesía que acompaña a la música, tanto instrumental como coral, son imitaciones. Así tenemos, primero, una lista de géneros. Segundo, una definición general de la poesía o literatura, que es imitación. Pero no vamos a añadir ahora más comentarios al muy comentado texto de Aristóteles.
Muy bien. Profesor Domínguez Caparrós, quizás se podría comentar el texto de Aristóteles para acercarlo a lo que hoy entendemos por teoría literaria.
En efecto, podríamos hacer cuatro distinciones en el texto que hemos leído. En primer lugar, está la que Aristóteles llama poética en sí misma, que se refiere a lo que hoy llamaríamos literatura en sí misma, y tendría que ver con una definición de la literatura. En segundo lugar, habla Aristóteles de las especies de poética, es decir, de las especies de literatura y su función, lo que podemos entender por géneros literarios. En tercer lugar, menciona el entramado de los argumentos y partes de qué consta. Parece que tenemos que pensar en un análisis de la estructura narrativa. Por último, Aristóteles deja abierto el camino para incluir otras cuestiones cuando habla de, en sus palabras, los demás puntos que atañen a la misma línea de investigación. Y tendríamos que poner entre los primeros de estos puntos el del análisis de la lengua literaria. En resumen, apoyándonos en las primeras palabras del primer tratado de teoría literaria, que data del siglo IV a.C., diremos que esta disciplina se ocupa de la definición de la literatura y de los géneros literarios y su estructura, sin dejar otras cuestiones que, como la de la lengua literaria, atañe a esta línea de investigación.
¿Quiere esto decir que la teoría literaria nace ya perfectamente definida y situada en un espacio de cuestiones claramente reconocibles? Es decir, ¿no ha habido ningún cambio desde el siglo IV a.C., época de la poética de Aristóteles, hasta hoy?
Está claro que existe la historia, y que el paso del tiempo afecta a todo. En primer lugar, a las manifestaciones literarias, que por tanto pedirán nuevas teorías. Si cambia la literatura, la manifestación literaria a lo largo del tiempo, lógicamente esos cambios van a exigir nuevas teorías. En segundo lugar, a las mismas teorías, con el nacimiento de nuevas e influyentes propuestas o el ensayo de métodos de estudio de la literatura inspirados en diversas disciplinas, muchas de ellas nacidas en tiempos modernos, como por ejemplo la filosofía marxista o el psicoanálisis, que han inspirado más de una propuesta de comprensión de los textos literarios. Hay que completar, pues, el programa general de Aristóteles con la importantísima presencia de la historia de la teoría literaria. Así pues, en síntesis rápida y como conclusión, diremos que la teoría literaria es definición de la literatura y de los géneros literarios, estudio de las estructuras literarias, descripción de la lengua literaria e historia de la teoría literaria.
Muy bien, entonces, y acercándonos un poco ahora a lo práctico, en el curso de teoría de la literatura de segundo de filología inglesa, como es la materia que nos ocupa, ¿se van a estudiar todas las cuestiones que tienen que ver con esos grandes apartados?
Es imposible siquiera apuntar todas las cuestiones relativas a un programa completo de teoría literaria en una asignatura que tiene el carácter de introducción. Ahora bien, en esta introducción se abordan temas que encajan en el programa general establecido a partir del pensamiento de aristotélico que acabamos de comentar. Según puede comprobarse en la lista de temas de estudio, hay un grupo de temas que se centran en la definición de la literatura y las disciplinas literarias, corresponden a los temas 1 a 6 del programa. Un segundo bloque se centra en problemas de géneros literarios, corresponde a los temas 7 a 11, y estructuras propias de las manifestaciones literarias en verso, que son los temas 12 y 15, hasta 15. El tercer conjunto de temas tiene que ver con la descripción de la lengua literaria, tropos y figuras, y comprende los temas 13 a 18, para terminar con una presentación general de los principales métodos y escuelas que han estudiado en el siglo XX la literatura de forma inmanente.
Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comento que estamos en Aula de Filología, aula que está dedicada a tratar de teoría de la literatura, y está con nosotros el catedrático José Domínguez Caparrós. Profesor José Domínguez Caparrós, ¿podría comentarnos cuál es el valor formativo que, en su opinión, tiene la asignatura?
Yo destacaría dos aspectos. En primer lugar, la preparación técnica imprescindible para alguien que, como el filólogo, tiene trato en un momento u otro forzosamente con la manifestación estética del lenguaje que es la literatura. El acercarse a los presupuestos de la técnica que el autor emplea en su creación le proporciona una base sólida para su tarea de lector y de crítico. Va a leer las obras literarias de otra manera y sobre todo va a poder plantear a partir del análisis las razones de sus juicios de valoración. Y, por supuesto, va a estar más preparado para lo que es el trabajo esencial de conservación y protección de los textos, que es la tarea esencial del filólogo. Pero aparte de esta contribución, que la teoría literaria comparte con todas las disciplinas filológicas, me gustaría destacar un segundo aspecto que parece convenirle de forma especial a la teoría literaria. Pienso en el carácter internacional de la teoría literaria y de ahí su valor esencial para el comparatismo, lo que en una especialidad como la de filología inglesa adquiere especial relevancia. Ya hemos nombrado a Aristóteles, a quien acudieron todos los teóricos del pasado en nuestra cultura occidental y especialmente los tratadistas de poética desde el siglo XVI. Pero si nos asomamos a la tradición retórica, que pertenece también en su aspecto literario a nuestra disciplina, encontramos a Cicerón o Quintiliano, que tanto unen al pensamiento literario occidental. Pero para que no se piense que el aspecto internacional de la teoría literaria ha estado vinculado al carácter hegemónico de las literaturas clásicas, griega y latina, como modelos de todas las literaturas europeas hasta el neoclasicismo, el siglo XX nos proporciona igualmente ejemplos abundantes.
Sí, profesor Domínguez Caparrós, ya que habla del siglo XX, imagino que es todo un compendio de teoría de la literatura, pero ¿podríamos acercarnos a algún ejemplo concreto?
Por supuesto, el formalismo ruso, uh-huh, o el estructuralismo checo, o figuras como las de Bakhtin, Lotman, Croce, Spitzer, Dámaso Alonso, Barthes o Derrida proporcionan conceptos bien conocidos y aplicados por investigadores de literaturas en distintas lenguas. La vocación internacional de la teoría literaria es constante. Lo mismo que la de la misma literatura, porque es impensable un autor moderno que no se alimente de lecturas de obras producidas en lenguas diferentes de la propia. Pero el carácter técnico e internacional de la teoría literaria es comparable al de todos los conocimientos que tienen que ver con la estética en general o como teoría aplicada a manifestaciones concretas como puede ser la música, la pintura o la arquitectura.
Y quizás se podría ilustrar, porque yo creo que es la mejor manera para los alumnos y los oyentes que nos escuchen, con algún ejemplo concreto, la aportación al conocimiento técnico, me refiero.
Por supuesto. Y voy a acudir a un campo que podría parecer que solo tiene una dimensión muy particular, relacionada con la lengua concreta a la que se aplica. Se trata de la métrica. En su vertiente técnica, el conocimiento de la métrica es absolutamente imprescindible para todo filólogo que trate con la poesía. Dos ejemplos muy concretos. El primer verso del soneto 10 de Garcilaso dice: «Oh dulces prendas por mi mal halladas». Podría pensarse que el sentido del verso fuera: «Oh dulces prendas por mi mal halladas», donde mi sería pronombre personal y no adjetivo posesivo. Sin embargo, el conocimiento métrico nos dice que el verso en decasílabo tiene un carácter yámbico, es decir, acentúa las sílabas pares, y por tanto es preferible la acentuación en octava sílaba mal a la acentuación en séptima mi, lo que da una interpretación diferente del sentido del verso.
Sí, a lo mejor, profesor Domínguez Caparrós, como estamos en radio, no es fácil para los alumnos al no tener el texto delante. Vamos a hacer un poco más de hincapié en esto. Hay que leer el famoso verso de Garcilaso: «Oh dulces prendas por mi mal halladas», y no «Oh dulces prendas por mi mal halladas». ¿Es así?
Así lo pienso, junto con prestigiosos editores de Garcilaso como Elías Rives o Antonio Gallego Morel, por citar algún nombre. Un segundo ejemplo, también muy técnico, se refiere a un verso de la obra teatral de Cervantes, La Numancia. Se trata del verso 843 que dice, en la edición del siglo XVIII, «¿No oyes un ruido, amigo, viste?», y continúa el verso siguiente, «el rayo ardiente que pasó volando». Pero el verso que nos interesa es el primero: «¿No oyes un ruido, amigo, viste?». Para que este verso tenga las 11 sílabas exigidas por la métrica, hay que medir haciendo un hiato y una diéresis así: «No oyes un ruido, amigo, viste». Los acentos están bien leyendo de esta manera, pues no faltan en segunda, en sexta y octava sílabas, que son posiciones aceptables dentro del modelo del endecasílabo. Pero algunos editores modernos piensan que faltan dos sílabas, pues prefieren hacer sin alefa «no yes» y no hacer diéresis en «ruido», sino medirlo con dos sílabas. Y entonces se ven obligados a suplir dos sílabas para que el verso conste de 11, y dicen: «¿No oyes un ruido, amigo, di no viste?». Sin embargo, ya sabemos, después de un análisis detenido de la métrica de Cervantes, análisis que yo mismo he llevado a cabo en un libro publicado en el año 2002 sobre la métrica de Cervantes, sabemos, digo, por este análisis, que la palabra ruido siempre es trisílaba. Por tanto, hay que leer el verso como hacían en el siglo XVIII y no como hacen los editores modernos.
Perdone, profesor Domínguez Caparrós, que sea tan insistente, pero yo creo que los ejemplos son lo que mejor ilustra lo que está comentando, y entonces, siguiendo con el ejemplo que ponía, habrá que leer: «No oyes un ruido, amigo, viste».
Así lo pienso, dado que ruido, según sabemos por la métrica de Cervantes, tiene que ser trisílabo. Pero me gustaría ilustrar también con algún ejemplo de métrica la vertiente comparatista internacional de los estudios de teoría literaria. Baste para ello recordar la manifestación de formas como el soneto, que está presente prácticamente en todas las literaturas modernas europeas. O recordar también cómo el prestigio de las formas clásicas de versificación hace que en las literaturas de distintas lenguas se ensayen formas de métrica cuantitativa. Se quiera imitar un verso parecido al hexámetro clásico, etc. Para terminar, recordemos cómo el verso que está asociado a Shakespeare, el pentámetro yámbico, constituido por 5 grupos de 2 sílabas con acento en la segunda, es un verso de 11 sílabas, midiendo a la española, con acentos en segunda, cuarta, sexta, octava y décima. Verso de estructura igual a la del endecasílabo italiano y español. Hay aquí una base para una comparación métrica entre el verso inglés y el verso español. Indudablemente, conocimientos de este tipo, que parten del hecho de que las estructuras literarias, en este caso las métricas, viajan de una lengua a otra, porque el poeta lee versos de otras lenguas y trata de imitar las estructuras que ve en esa otra lengua, digo que estos conocimientos ayudan a la hora de la traducción, que también implica el viaje de una lengua a otra.
Profesor Domínguez Caparrós, los exámenes están ya muy próximos y, bueno, ya sabe qué inquietud crea eso en los alumnos. ¿Cómo es el tipo de examen? No le voy a decir que diga las preguntas, por supuesto, pero podríamos hablar de la estructura en general. ¿Cómo está planteado el examen?
Muy bien, recuerdo y comento algo que está ya explicado en la guía del curso. Los exámenes, tanto de la primera parte como el de la segunda parte, se organizan en 2 bloques. Una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica se concreta en 10 preguntas y la parte práctica consta de un comentario métrico en la primera prueba presencial y un comentario estilístico en la segunda prueba presencial. Para preparar estas partes de las distintas pruebas, creo que las instrucciones que se dan en la guía didáctica son suficientemente claras. De todas maneras, recuerdo que la parte teórica, tanto en la primera prueba como en la segunda prueba, se concreta en 10 preguntas que hay que responder de forma muy precisa. Y en la parte del comentario, en la parte del comentario métrico de la primera prueba personal, tienen que seguir las instrucciones que se dan en el libro de análisis métrico y comentario estilístico de textos literarios. Allí tienen ejemplos suficientes para que no tengan dificultad a la hora de responder a esta parte. Sobre todo teniendo en cuenta que para evitar una dispersión, un no saber a qué atenerse en el momento del examen, que además el tiempo está muy limitado, no disponen de material para consultar, etcétera, pues lo que se hace es que en el examen se concreta también de forma muy precisa el comentario en 5 preguntas que indudablemente pueden responder sin peligro de perderse en divagaciones, etcétera.
Muy bien, imagino que habrá que aprobar cada parte, ¿no? Que no se hace la media.
No, se hace la media de las dos partes. Se hace la media de las dos partes. Además, en el examen viene concretado la valoración que se da a cada una de las preguntas. Normalmente a las preguntas teóricas se le da 0,5 puntos, con lo cual las 10 preguntas puntúan 5 puntos, bien respondidas las preguntas de la parte teórica, y las 5 preguntas del comentario se puntúan con un punto cada una, que suman también 5 puntos, puesto que son 5 preguntas, y tenemos el 10 total de la calificación del examen.
Muy bien. ¿Te parece que hablemos un poco más extensamente del comentario, de la parte práctica? Porque imagino que será lo que más dificultades pueda presentar al alumno.
Con mucho gusto, porque además todo lo que es la teoría del comentario es algo que tiene que ver con la asignatura. Y en este sentido me gustaría decir que cuando a alguien se le plantea la pregunta o la tarea de hacer un comentario, lo primero que experimenta es una especie de pánico o de angustia, porque efectivamente el comentario, en un sentido amplio, es todo lo que se dice sobre una cosa. Y claro, entonces uno puede decir de todo, apoyándose en cualquier disciplina, en cualquier punto de vista, puede decir muchísimas cosas sobre un texto, lo que nos obliga a que siempre tengamos que adjetivar esta palabra. La palabra comentario, si queremos que sea eficaz, sobre todo en la docencia o como instrumento para aprender, como instrumento didáctico, tiene que ir adjetivado con algo, con ese adjetivo que hace referencia, lógicamente, al punto de vista que hay que aplicar en el comentario de ese texto. Entonces habrá comentarios históricos, habrá comentarios legales, habrá comentarios métricos, habrá comentarios estilísticos, que son los comentarios que hacemos en esta asignatura, y que parten de una disciplina, de una teoría, de un punto de vista, etcétera, de muchas cosas, porque, repito, sobre un texto se pueden decir muchas cosas desde muchos puntos de vista. Nosotros, como estamos en una asignatura de teoría literaria, por las razones que hemos explicado antes, hacemos un comentario métrico en una parte y un comentario estilístico. Es decir, hay que saber métrica y hay que saber estilística para comentar ese texto.
Y siguiendo paso a paso sobre el comentario, el próximo, al que tienen ya las puertas, que es la primera prueba presencial, han comentado que es un comentario métrico. ¿Podría explicar un poco en qué se fundamenta?
Por supuesto. Fundamentalmente, el comentario métrico tiene que considerar, tiene que explicar en un texto en verso, por supuesto, las cuatro elementos esenciales del verso español. Porque, claro, hablamos de comentario métrico de verso en lengua española. Estos elementos esenciales del verso español son el número de sílabas, la colocación de los acentos, que son los dos elementos esenciales del verso, la pausa, la organización del la cadena fónica, la cadena sintáctica cortada por una estructura métrica que es muy peculiar y que da lugar a desajustes entre una y otra cadena, y por último la rima, que es un artificio que tiene que ver más bien con algo retórico. Estos cuatro apartados son los que deben organizar fundamentalmente el comentario estilístico, pero de todas formas, el comentario métrico, pero de todas formas no tienen que preocuparse, porque las preguntas que se plantean al hilo del texto que se propone para comentar ya van enfocadas a que tengan que analizar cada uno de estos aspectos, no en su totalidad porque no da tiempo en el examen, pero sí algún fragmento del texto.
Sí, y en cuanto a la segunda parte, que sería el comentario estilístico, ¿de qué consta ese comentario?
Pues también en cuanto a la organización del comentario estilístico, podríamos pensar en cuatro apartados fundamentales, que además están expuestos en la propuesta de método de comentario estilístico que se expone en el libro Análisis métrico y comentario estilístico de textos literarios. Fundamentalmente es el aspecto fónico. Hay que comentar también el aspecto sintáctico, el aspecto semántico y el aspecto pragmático, por decirlo así. Es una organización que se aplica también, a veces aplicado a la retórica, al estudio de la retórica, pero que es perfectamente utilizable en el comentario estilístico. Y digo lo mismo, no tienen que preocuparse por memorizar lo que es el comentario, puesto que las preguntas que se plantean van a dirigir el análisis en estos cuatro apartados que tienen expuestos en el libro, como he dicho, y también ejemplificados en los análisis concretos que vienen al final.
Muy bien, eso facilita mucho la labor del alumno entonces, ¿no?
Es lo que se pretende.
Muy bien, y para terminar, puesto que ya están los exámenes aquí, ¿alguna recomendación especial?
Yo creo que ya un alumno de segundo ha oído las recomendaciones primeras que se le dan para realizar un examen, ¿no? Y tampoco creo conveniente insistir más en ello, ¿no? Con lo que se ha dicho y con lo que se pone en la guía es suficiente para que hagan el examen con los resultados mejores.
Muy bien, pues yo creo que seguir las pautas, como ha dicho el profesor José Domínguez Caparrós, que estarán bien expresadas en el examen, y bueno, que no estrechen los nervios, que eso siempre cuenta también, pero si se han preparado, yo creo que no van a tener ninguna dificultad, ¿verdad?
Seguro que no.
Muy bien, profesor Domínguez Caparrós, catedrático de Teoría de la Literatura, de Filología Inglesa, se acercó hasta nuestros estudios para hablarnos de la asignatura, Teoría de la Literatura. Muchas gracias, profesor Domínguez Caparrós, y hasta una nueva ocasión. Buenos días.
Buenos días.